Ahora voy a dar una técnica que se llama la técnica de las tres preguntas, que es una técnica que me la enseñó Loran. Y Loran, que es un genio para estas cosas, la utiliza con sus hijos, lógicamente. Suele funcionar casi siempre. Entonces,
la táctica de hijos.
Y sirve para muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando los niños es la hora de dormir, ¿a qué hora se duerme en casa? A las 9. A las 9 que están en la cama. Bueno, ¿por qué? Porque al día siguiente se madruga, hay que haber descansado para poder ir al colegio y cumplir con nuestras... Ok, muy bien. Llegan las 9 menos 5 y tú ya te vas mirando al niño y el niño está mirando la tele y no quiere irse. Ok. Entonces, lo que suele pasar es... va siendo la hora, tienes que lavar los dientes. ¡Ah, papá, que no sé qué! Sí, esto es lo que pasa normalmente. Cualquier padre que me lo diga. Ahora tú le dices... mañana tienes colegio, ¿verdad? Pregunta cerrada. Preguntas cerradas que están tan mal vistas por la gente. Las preguntas cerradas no se hacen porque limitan. Si yo tengo que saber cuál es tu color favorito, tengo que preguntar cuál es tu color favorito y me tienes que decir verde o azul, o negro o rojo. Si te digo, en la gama de colores, ¿qué piensas tú que es lo...? Esto es una pregunta abierta que no te lo va a llegar a una parte.
¿Tienes colegio mañana?
Tienes colegio mañana, ¿verdad? Y te dirá, sí. Pero, tranquilo, ¿qué hora tenemos nosotros como límite para ir a la cama los días de colegio? Las 9, pero... Si te dejo estar 15 minutos más, ¿te irás a la cama sin protestar? Sí, ok. Se terminó la discusión.
O sea, pero la estructura es todo el rato lo mismo. Es yo te doy un poco, pero tú también me das lo tuyo, ¿no?
Sí. Yo concedo a cambio de una contrapartida.
Claro.
Siempre a cambio de una contrapartida, excepto en negociaciones muy difíciles en las que hay que practicar el concesionismo. Tengo que conceder por adelantado porque no tengo otra manera. O a veces porque, en casos de atrincheramientos, porque hay que abatir al tipo y no tengo más remedio que conceder para conseguir su confianza.
¿Y si el niño lo usará para ser como poner el límite cada vez más laxo y el día siguiente no es 9:15, sino que es 9:30, 9:30, 9:45?
Eso es importante que con los hijos que sepan que hay un marco de lo negociable, no negociable, no nunca negociable. Es decir, esto es no negociable. Entonces, si yo te doy esto, mañana vuelves a irte a las 9 de la cama. Hoy te lo concedo, pero te lo puedo conceder cada día. Porque entonces se convierte...
Eso lo tiene que saber.
Sí, sí, vale. Eso hay que explicárselo. Eso hay que explicárselo. Y luego es... Hay diferentes preguntas, ¿no? Como los deberes. Los deberes. Es que primero quiero jugar... Ok. ¿Prefieres primero jugar a la consola o con los amigos durante 45 minutos y luego ponerte a hacer los deberes? ¿O prefieres hacer los deberes ahora y jugar con tus amigos o con la consola 1 hora y cuarto?
Claro.
Pregunta alternativa. Te pongo dos alternativas. Y busco además que sea un yunque o un martillo. Busco que esta que te estoy proponiendo sea la que más te apetece de entrada, pero cuando calcules el tiempo que vas a tener para jugar, digas... Ah. Entonces ahí también verás el grado de madurez del niño, ¿no? De si prefiere ahora la... Digamos que el... la emoción del juego y luego fastidiarse, o prefiere ahora hacer el trabajo y educar al hijo así es un tema muy importante.
Es muy buena la gratificación instantánea.
Eso es, para que sean capaces de dilatar la gratificación. Creo que el mayor síntoma de madurez que existe es la capacidad de dilatar la gratificación.
Con el experimento este del marshmallow, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, total, total.
Tal igual. Entonces, esto es algo muy importante y con la negociación, nosotros creemos que la negociación hay... Unos abordajes del conflicto, creo que son 4, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Pero uno es la huida. Hay un conflicto, me aparto. No quiero conflicto. Claro, lo que tienen los conflictos es que crecen. Crecen y se reproducen. Y te va a pillar. Más tarde o más temprano te encuentra. Huyo. O bien me someto. Ah, bueno, sí, 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 lo que tú digas. Este es otro problema. Luego está la delegación. Es... Mira que he llamado a mi madre para que hable contigo. Yo no quiero estar dentro del conflicto. Y luego está la ley. Quiero el divorcio. La ley es muy radical. Y luego está la negociación, que es la creación de valor a través de un desacuerdo. Es como dijo Max Weber sobre la sociedad. La sociedad crece en base a los desacuerdos que son abordados y del cual nace un valor añadido. Entonces, esto es muy importante en negociación. Por eso hablamos de ética y por eso hablamos de... Porque queremos construir alrededor de... El conflicto debe ser ese sustrato que permite que crezca algo bueno. Y de hecho, suele ser así. Qué bueno.
Muy interesante. Vamos a por el siguiente, Salva.
El siguiente. Negociar con un secuestrador.
Bueno, lo que se puede hablar, ¿no? Porque ese tema está un poco...
Hay cosas que sí puedo explicar. Mira, supongo que tú tienes un familiar al que quieres especialmente, ¿verdad?
Sí.
Tú imagínate que ahora recibes una llamada y el secuestrador te dice: quiero 125.000 euros antes de mañana a las 12 o mato a tu padre o a quien sea.
Joder.
¿Qué respondes?
Que me dé tiempo.
No, no hay tiempo. Mañana a las 12. ¿Quieres que te mande una oreja?
Hostia, tío, no sé qué responder, la verdad. Me quedaría flipando.
Te doy dinero, claro.
¿Sí?
Sí, pero si no lo tienes...
Dame el dinero.
No sé.
¿Vos? Dime, pues, que me das el dinero.
Pues enséñame a mi padre.
Esa es.
Yo es que he estado en situación jodidas, tío.
Pues se me secuestran.
Que me he visto muchas películas estas, tío.
Así me salvo.
Ahora bien, si tú me das el dinero, has concedido muy rápido. He pedido poco. Mañana te voy a pedir 100.000 más.
Claro, claro.
Tú me dices: necesito ver a mi padre. Lo que tú necesites me importa un huevo. Lo que necesitas es que esté vivo, ¿verdad?
Correcto.
Pues paga.
Vale, es de actores. Qué locura, vale, de actores de Hollywood.
Salva, ¿cuál fue el caso? Hay un caso de estos, de una familia de mucho dinero que se llevaron a... Luego apareció esta persona, era un hombre muy, muy famoso.
Un empresario, en la etapa de ETA.
Era, creo, de la zona del norte de España, no sé si era Zaragoza.
Yo creo que esto fue con ETA, ¿no?
Hostia, pues puede ser. Y apareció luego en los Pirineos el tío y le habían dado el dinero y los otros desaparecieron. Ah, no recuerdo.
Ah, sí, sí, sí. Me saldrá el nombre. Tenía un nombre un poco extraño, un poco aristocrático. Era... Sí. No puedo saber el nombre.
Vale.
Recuerdo. Así ha desaparecido.
Claro. Es la misma situación que estás comentando, ¿eh?
Claro. ¿Cuál es el problema?
Cordón.
Cordón. Eso Publio es. Cordón.
Eso es.
Publio,
eso
porque es un nombre romano que me gusta mucho. Entonces,
Publio, qué guapo el nombre, tú.
Publio es muy bonito. Entonces, claro, si tú dices: necesito ver a mi padre, es tu necesidad que a mí me importa muy poco. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando un secuestrador pide... Y un secuestrador puede ser muchas cosas, ¿eh? No es el tío que coge a alguien de tu familia. Un secuestrador puede ser alguien que te tiene atormentado o extorsionado emocionalmente. Es un secuestro igualmente, ¿eh? Lo primero que yo necesito, y ahora voy a hacer un símil con el mundo de los negocios, ¿sí? O con el mundo de las ventas, que algún emprendedor me ha llamado para decir: hostia, tengo este problema, no sé qué hacer. Lo primero que necesito es decir: sé el secuestrador. Sé malo conmigo. Muy malo, por favor.
¿Sí?
Sí.
O me das en una hora 250.000 euros o mato a tu padre.
En una hora.
Mira, pues salen 50 minutos.
Ok. ¿Cómo sé que mi padre está vivo?
Habla.
Gracias. Ya tengo la prueba de vida. Lo que tú has pedido antes no lo has conseguido, ahora yo lo he conseguido.
Sí, date.
Prueba de vida. Muy importante.
Sí, mal secuestrador.
Lo segundo es... principio de realidad. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Principio de realidad es muy importante porque, claro, esperanza más tiempo igual frustración.
Esperanza más tiempo igual a frustración.
Si tú me pides algo que yo no puedo concederte y te hago creer que sí, y va pasando el tiempo, estarás cada vez más frustrado. Es básico, en todas las relaciones, en toda vuestra vida, pensad siempre: esperanza más tiempo igual frustración.
Claro, pero si yo ya te digo: no te preocupes, que 10 minutos antes hablarás con él. 10 minutos antes, dejo pasar más tiempo.
No, no, eso no puede ser. Es decir, es imposible para mí. ¿Crees que es realista? No sé si está vivo y no sé si está bien. Y en cualquier caso, los dos temas me importan mucho. ¿Ha quedado claro?
Ha quedado claro.
No, pero otro debatí, se entregó al secuestrador.
Sí. Ya, pero es que el secuestrador se va a quedar sin ideas.
Claro que se va a quedar sin ideas. O que siga presionando. Y luego, en una hora, ¿cómo crees que voy a poder sacar ese dinero en una hora? ¿Qué crees, que me crecen las plantas? ¿Cómo crees que te lo voy a dar en una hora?
Yeah.
No te lo puedo dar. Lo que te puedo dar en una hora Porque además, para conseguir 125, 150 mil euros, no los tengo, tengo que vender algo. Lo que te puedo dar en una hora son 4.000 euros. En una hora los tienes.
Pues te dejo 5 días, pero ten en cuenta que tu padre va a pasar hambre.
Claro, pues si mi padre sufre algún daño, ¿cómo crees que te voy a pagar? Durante ese tiempo, además, yo tengo un problema. Juan, el problema aquí es muy sencillo. Es que durante 5 días alguien va a notar la desaparición de mi padre y va a poner una denuncia en la policía. Y eso, aunque yo no quiera, te va a convertir en el objetivo. La gente va a investigar. Además, tienes que mantener a una persona durante 5 días. Tienes que hacer compras, tienes que alimentarlo, tienes que cuidarlo. Igual se te caga encima. Está mayor.
Mira, pues dale los 4.000 pavos y ya está.
Vale, no es tan fácil, pero se ve la dinámica.
Sí.
Principio de redes, esto no te lo puedo dar. Y esto ha pasado. Situaciones donde quiero 5 millones de dólares por la niña. ¡Pah! Te has equivocado. O sea, ¿no? 5 millones. Mira, lo primero es que tengo que, lo que hablamos de las posiciones, tengo que ver si hablo con un novato. Si un tío me pide 1 millón de euros o de dólares porque ha secuestrado a un conciudadano mío en México, ese tío no tiene ni puñetera idea o me está poniendo a prueba. Entonces, entramos muy rápidamente a negociar el rescate cuando yo no sé si está vivo. Y luego hay un precio de mercado. Hazme un 15% de descuento. Sabes como yo que hay un precio de mercado. Yo no te puedo hacer un 15%. ¿Quién te hace? No, es que tu competencia me lo hace por un 15% menos. Wow. Pues no sé cómo lo hacen, pero yo no puedo competir. Si yo fuera tú, también los cogería a ellos. Si te dan el mismo servicio, en el mismo tiempo, con la misma calidad, a un 15% menos, yo los cogería. Es que no puedo igualar.
Esto lo haces porque piensas que es un bluff.
Es un bluff. Es un bluff.
Vale.
Casi siempre. Te diría el 90 y tantos, mucho por ciento de los casos es un bluff.
Claro.
Tú me estás tratando de presionar y yo no te puedo llamar mentiroso. Con lo cual te diré, mira, vamos a hacer una cosa. Como yo no sé exactamente las condiciones que ellos están ofreciendo, te voy a reenviar de nuevo mis condiciones, las revisas, y si ves algo que te cuadra más, me vuelves a llamar y hablamos.
Claramente esto es como detectar mentiras, ¿no? Estás detectando ese tipo de mentira. Habrá tipos de mentiras, me imagino.
Pero es que aunque fuera verdad, un 15% me arruina. No te puedo dar un 15% de descuento. Entonces, yo voy a empezar a negociar contigo.
Ya, no tienes más cartas que jugar.
No tengo mucho más. No te los puedo dar. Perdonadme que me enrollo, ¿eh?
Sí,
ojo, otro caso.
Si quieres, antes de pasar al siguiente, respecto al tema de las mentiras, algo que puedas comentar así brevemente sobre saber cuándo te la están colando.